Don Giuseppe Quijarro, como siempre, de Ruta por el Mundo, director de la revista Rutas del Mundo, con sus 32 rumbos. Lo tenemos en su tierra, pero ya por muy poquito tiempo, ¿verdad, Giuseppe?
Así es, ya preparando, como quien dice, maletas para que la próxima semana os hable desde Civitavecchia, en Italia, una bellísima población que pertenece a la Campania, a Nápoles, y que tengo muchas ganas de visitar. Así que empezamos temporada, empezamos ya rumbos nuevos, destinos nuevos, y te puedo adelantar que van a ser muchos de ellos destinos muy exóticos y muy desconocidos, así que espero poder entusiasmaros y ayudar a soñar, ¿no?, con todos esos viajes y con todas esas aventuras y con todas esas historias que trascienden de cada uno de esos rumbos.
Precisamente Civitavecchia está en muchas de esas rutas a través del Mediterráneo, en cruceros, es decir, que es un lugar relativamente accesible y en donde quienes tengan una fe y una devoción, bueno, pueden encontrarse con esa, quizá fue la última gran imagen, no la última, pero sí la última que tuvo una repercusión internacional gigantesca, imagen de la Virgen que lloraba lágrimas de sangre. La escena y la fotografía la tenemos en la mente, así que seguramente la semana que viene nos contará cosas muy curiosas desde este destino italiano, desde Civitavecchia. Pero hoy, porque acabas de regresar de allí, nos quedamos en la península, bueno, nos quedamos en la frontera entre la Europa continental y la península ibérica, que nadie lo interprete mal, no son dos cosas distintas, pero bueno, en ese punto se encuentran los Pirineos, y en los Pirineos más orientales, la comarca de la Cerdeña, y lugares y circunstancias y hechos verdaderamente insólitos allí.
Es seguramente uno de mis destinos preferidos, de los cercanos, ese Pirineo catalán y concretamente la Cerdaña, que es bellísima, paisajísticamente hablando, culturalmente hablando y legendariamente hablando. Encontramos historias fascinantes en un territorio eminentemente cátaro y de los desconocidos, porque muy cerquita de la zona de la que vamos a hablaros se encuentra la Seu d'Urgell, zona que acogió a los últimos reyes cátaros en el exilio, donde se reorganizaron y donde finalmente pues terminaron con esa cruzada albigense, pasando a la historia a través de las llamas, a través del fuego purificador. Sin embargo, en esos paisajes tan bucólicos, en ese verde, ahora no, porque ya os puedo anticipar que durante todo el fin de semana todo el Pirineo está cubierto por la nieve, una nieve maravillosa que hace que las pistas de esquí, bueno, muchas de ellas incluso estén desbordadas, ¿verdad? Pero, como digo, en esa zona maravillosa de la Cerdaña tiene lugar una de mis historias favoritas. Me refiero a la leyenda del tesoro azteca perdido en los Pirineos. Y puedo adivinar la cara de sorpresa de muchos de los oyentes, sobre todo aquellos que no hayan oído hablar de una historia que se fragua en los años 70 en la pluma de un periodista ya fallecido, José María Armengou, que fue director y fundador de la desaparecida revista Karma 7, y que por aquel entonces, en los años 70, trabajaba para un periódico, el Noticiero Universal, en donde publicó una nota de sociedad que dio lugar a un contacto muy curioso con un personaje no menos curioso y con una historia seguramente más curiosa aún. Me refiero a la historia del señor Grau de Toloriu, un barón que efectivamente existió, pero a partir de ahí pocas son las cosas que se pueden confirmar. Yo llevé a cabo una investigación bastante profunda tratando de ver qué había de cierto detrás de la idea de que un varón de Toloriu, de esta pequeñísima población muy cercana a Pont-de-Bar, en la Cerdaña catalana, pues tenía que ver con una princesa llevada desde México hasta Cataluña. Y es que si tenemos que hacer caso a la leyenda y a la historia, los primeros conquistadores, con Francisco Hernández de Córdoba a la cabeza, llegan en 1517 a México y, bueno, todos conocemos la historia de Moctezuma, de Cortés y de la conquista de México. Al parecer, entre esos conquistadores se encontraban dos varones, Pedro y Jorge, que, bueno, al parecer contraen matrimonio con algunas hijas de Moctezuma. Ya sabéis que Moctezuma tenía como 228 hijos, para ser exactos, y tres de ellos llegan hasta España. Me refiero a la conocida Isabel, a Pedro y a una desconocida María, así es como sería bautizada en España, de su nombre real, que es Chipaguacín. Y sabemos ese nombre porque cualquiera de vosotros que viaje hasta Toloriu y se plante delante de la iglesia encontrará una placa muy curiosa en la que se lee que el capítulo de los caballeros de la Orden de la Corona Azteca de Francia, a la memoria de su Alteza Imperial Princesa Chipaguacín Moctezuma, esposa del noble Juan Grau, barón de Toloriu. Y esa placa, que todavía está ahí, que todo el mundo puede ver, es el principio de una curiosa historia que reflejaría que este tal Juan Grau se habría casado con María de Moctezuma y habría llevado consigo no solo a esta mujer, sino, según este hombre, este Guillermo Grau, que es descendiente o asegura ser descendiente de esos Grau de Toloriu, habría llevado consigo un tesoro que habría enterrado en las cercanías de Toloriu y que desde los años 70 ha llevado de cabeza a muchísimos buscadores de tesoros. Por contarte alguna historia sorprendente, las hay desde un par de banqueros o de trabajadores bancarios, para ser exactos, madrileños, que estando pescando en los ríos, en los arroyos de la Cerdeña, empiezan a subir el cauce y dan con una misteriosa gruta en la que presuntamente descubren la tumba de la princesa, adornada la momia con toda una serie de piedras preciosas, de objetos maravillosos, de oro por todos lados, pero sin embargo sus linternas se apagan, su sensación de peligro se acrecienta, salen de aquella gruta y luego son incapaces de volver hasta el lugar nunca jamás. Hay quien asegura que esa historia no deja de ser una leyenda urbana. De hecho, jamás hemos podido localizar a los bancarios. Sí hemos podido tener acceso a la correspondencia a través de la que contaron esta misteriosa historia, pero a poco que uno investiga se da cuenta de que va a parar a un callejón sin salida. No puedes identificar la fuente original de aquellos relatos, de aquellos escritos. Y todo confluye en un personaje este actual, este Guillermo Grau, que asegura ser el descendiente de los barones de Toloriu y que para algunos no habría sido otra cosa que un impostor, que incluso habría llegado a tener algunos problemas con la policía, ¿no? Una historia, como digo, que seguramente llevó a muchísima gente al Pirineo con afán de descubrir los misterios que se escondían detrás de aquello y de otros fenómenos paranormales que empezaron a acontecer en el pueblo y que siempre confluían en esa misteriosa historia de la princesa.
La verdad es que es una historia fascinante, que a mí me recuerda un poquito, ¿no?, por toda esa parte rocambolesca que tiene en torno a Guillermo Grau. Bueno, pues me recuerda un poquito a toda la historia relacionada con el con los protocolos, con el tema del priorato de Sion, que, bueno, se genera no muy lejos de ahí, porque hablamos de Francia, hablamos del país cátaro, pero es que comienza ahí, prácticamente un poquito hacia arriba, y toda la zona de Rennes-Château, de Montsegur, de Carcassonne, se encuentra a no más de 100 kilómetros del lugar del que nos estás hablando esta noche.
En efecto, a escasa
por lo menos
hora,
100 kilómetros en línea recta, ¿no?
Exacto.
Otra cuestión es que para llegar haya que dar alguna que otra curva.
Sí, porque estamos hablando de una zona muy agreste que ha cambiado su perfil porque los pueblos, y esto ha dificultado mucho las búsquedas de ese posible tesoro, fue trasladado a causa de que el pueblo con las crecidas debidas a unos embalses cercanos, pues tuvo que ser desviado y se cambió su emplazamiento. Entonces no se sabe muy bien si la iglesia actual era la iglesia de entonces, porque hoy día Toloriu es un pueblecito muy singular explicar que parte en torno a dos núcleos, ¿no? La primitiva iglesia, que es del siglo IX, y el castillo del barón, que no se puede probar que Chipaguacín se casara y que viviera allí, aunque curiosamente en los alrededores sí hay una casa muy antigua, que es conocida con el nombre de Bhima, que, y esto es muy curioso, Bhima en idioma azteca significa justamente señora, ¿no? Esta finca, que hoy día todavía se puede visitar, dispone de un matacán que está situado en la puerta principal, dispone de barbacanas, de fortificaciones que son propias de los edificios anteriores al siglo XVI, ¿no? Y en consecuencia podríamos, dejando volar la imaginación, pensar que en esa casa milenaria pudo existir efectivamente o pudo albergar la princesa su vivienda durante su estancia en la zona de Toloriu, el Kerforadat y Pondebar.
Josep, hace unas semanas nos hablaste del Pirineo Aragonés, hoy del Pirineo Catalán. La verdad es que entre esos rumbos fantásticos que tiene el mundo entero y que estamos recorriendo en tu compañía durante esta temporada, tenía que haber espacio para lugares fascinantes de nuestro país. Hemos conocido en tu compañía esos dos. Algún día también nos iremos al Pirineo más occidental, que también tiene cosas verdaderamente curiosas. Quizá no tiene esas cumbres tan elevadas como las que puede haber en el Pirineo Catalán o en el Aragonés, en donde se encuentra ese monte perdido, que es el macizo calcáreo más alto de toda Europa, pero lo cierto es que el Pirineo Catalán y el Pirineo Navarro, que un día exploraremos en tu compañía, también tienen muchos misterios. Estoy acordándome del Baxajaun, que es nuestra versión del Yeti, y que, bueno, nos puede dar para hablar largo y tendido, bueno, pero será...
Mira, ya que dices eso, Bruno, muy cerca también del Kerforadat se encuentra... Bueno, se hallaron los restos de un gigantesco ejemplar de lo que podría ser, según algunos, un australopithecus, según algunos, un yeti, ¿no? Y que allí recibe el nombre de Nunel de Neu, y que sería también el...
Sea lo que sea, pero si es un australopithecus es sorprendente, pero si es un yeti ya no te quiero contar, pero sea una cosa u otra, bueno, pues es fascinante porque estaría ubicado en un sitio en donde se supone que no existían ni unos ni otros.
Efectivamente, ahí está la grandeza de todas estas cosas y bueno, la de saber encontrarlas, poder disfrutarlas y vivir la aventura en primera persona, que es lo que cuenta.
Y tú nos trasladas esas aventuras en primera persona, nos lo cuentas aquí en La Rosa de los Vientos, director de la revista Rutas del Mundo, Josep Guijarro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buenas noches.